Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Sí, señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, 1 de abril de 2024, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa, Comayagua. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Pasaron bien la Semana Santa? Muy bien. Esperemos que haya sido de recogimiento espiritual. De entrega a las actividades de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica. Yo vi mucha gente que se volcó a la fe, que volvieron a Dios, y eso es bueno. Estamos necesitados de tener a Dios en nuestros corazones. ¿Qué preguntamos hoy en producción? ¿Qué preguntamos hoy? ¿Debe mantenerse en secreto las negociaciones para traer a la Sisi? ¿Debe mantenerse en secreto las negociaciones para traer a la Sisi? 33 55 36 19, ahí está el teléfono para que interactúen con nosotros con sus opiniones, sus comentarios, sus respuestas a la pregunta que formulamos hoy: si deben mantenerse en secreto las negociaciones para traer a la Sisi. Antes les informo lo que hemos venido sabiendo nosotros desde el 2013, durante la administración de don Juan Orlando Hernández. Se voló de un solo tajo la sala de lo constitucional, ¿recuerdan ustedes? En aquel entonces, relatores de las Naciones Unidas consideraron que era un atentado a la democracia hondureña. Y se notificó, se informó oportunamente. ¿Se acuerdan ustedes de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gekel y Rosalinda Cruz Aqueira? ¿Se acuerdan de estos ex magistrados? Pues hoy, en estos instantes, ya empezó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, una reunión para comunicar la sentencia de la Corte. Y la pregunta de ustedes: ¿cree que van a beneficiar a Honduras? Del 2013 para acá, 11 años después, se notificará oficialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la sentencia, yo digo, contra Honduras por violar procedimientos, por atentar contra el sistema de gobierno, contra la democracia, y a estos cuatro ex magistrados de la Sala de lo Constitucional: José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gekel y Rosalinda Cruz Sequeira. Les van a tener que reconocer todos sus derechos y el Estado tendrá que pagar millones y millones de lempiras, porque estos jueces fueron separados porque se le vino en gana al expresidente de la República, que también está esperando sentencia en Nueva York por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. Ajá, y los diputados de aquel entonces que tomaron esa decisión de volarse a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué pito tocaban ahí? ¿O quién? ¿O les van a deducir responsabilidades o no? ¿Ah? En una oportunidad dijimos nosotros: no vayan a crear una sala en lo constitucional, que sea el Congreso que le dé la debida interpretación a la Carta Magna. Pero habían un montón de intereses, crearon la sala de lo constitucional y lo hicieron con ese propósito, para luego acudir a la sala de lo constitucional. Y como esto no quisieron favorecer a Juan Orlando Hernández, se los voló con lo de la reelección presidencial. Pusieron otros y aquellos corriendo despenalizaron lo que habla la Constitución de la República sobre la reelección. Ya hoy Costa Rica, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitirá sentencia 11 años después. Recordamos que en aquel entonces los cuatro profesionales del derecho que fueron destituidos de la Sala de lo Constitucional presentaron recursos denunciando eso, y eso trascendió a nivel internacional y llegaron a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, y hoy se espera la sentencia. Producción le va a dar seguimiento a esto, ¿verdad, Alishan? Hoy no está Luis. Alishan, para ver el fallo. Luis está en las playas todavía flotando. Flotando sin querer, ¿verdad? No es que andaba flotador. ¿Qué nivel es el Luis? Y le dije que pusiera música en el programa y le seleccioné música incluso. Le dije cuál y no, dijeron. No, es más fácil ponerlos enlatados de la Deutsche Welle, que eso ya me lo sé de memoria. Pero como producción manda también aquí en el programa, ¿va? Son los que deciden lo que se debe poner. El Luis prefirió irse de vacaciones y todavía está flotando allá en las playas, en el mar. 4,000 muertes de mujeres en la última década en Honduras. Esto es espeluznante. Esto nos retrata lo que tenemos en el país. Y hay 2,000 casos de estas féminas que en la última década murieron, perecieron de forma violenta y que no se sabe absolutamente nada. Y sorpréndase usted, entre 18 y 30 años son jóvenes. Jóvenes que en mayor porcentaje han sido asesinadas durante esta década, la última década. ¿Ah? 4,000 féminas. Claro que es una grosería esto. Y de lo que va de este año hay 47 homicidios. 47 homicidios. Esa es una barbaridad. ¿Cómo nos retrata como un país salvaje, que no hay leyes, no hay investigación? El 95% de los casos en impunidad. Y hay casos emblemáticos en donde hay mujeres que fueron fiscales asesinadas de forma violenta y todavía no hay investigación. No hay investigación. Eso debe llamar la atención. Debe llamar la atención. Con solo eso quisieran las autoridades.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Estos casos de violencia contra mujeres, muertes de féminas en Honduras, no queden en la impunidad, sería suficiente. Pero esto trasciende al mundo y transmite inseguridad, transmite incertidumbre, así como lo oye. Así como lo oye. Da pena y da lástima de las mujeres. Y así también hay casos de hombres, ¿verdad? Que quedan en la impunidad. Parece que fuese un paraíso para los violentos, para los criminales, para los asesinos. Matan a los seres humanos y no pasa nada en Honduras. Si hay 4.000 féminas muertas en la última década y hay un 95% de impunidad, ¿qué pasa en Honduras? Claro, tiene que ver con eso, con lo que dice doña Sheila, la educación. Muy bien, la educación, la orientación, la formación tiene que ver. El fortalecimiento en la fe, buscar el camino del bien, buscar al Señor, al Todopoderoso, al Omnipresente. Se pierde la fe, se pierde la creencia, no se cree en un ser supremo y se hace injusticia por su propia mano, o viven de eso. Viven de eso. Al final está demostrado que la educación es determinante para evitar esto. Y está demostrado en el caso de la educación que los países que son más educados, que los niveles de educación son superior, prefiere la inversión internacional. Tenemos que mejorar la educación para atraer inversión, ¿de acuerdo? Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Tendríamos mejor mano de obra, ¿sí? Quizás mano de obra más cara, sí, pero tendríamos mejor calidad de productos. Y mejoraríamos nuestra exportación. Es un círculo eso, ¿de acuerdo? Es un círculo. Pero nadie ha querido apostar por la educación. Nadie ha querido apostar por la educación. En esta administración pareciese que están satisfechos que hayan traído a los cubanos a reducir el índice de analfabetismo que hay en el país. Y ahí se sienten realizados. No se ha hecho absolutamente nada por mejorar el nivel de educación superior, educación media, educación primaria. No se ha hecho absolutamente nada. Seguimos igual. Y mientras no apostemos por la educación, vamos a seguir atrasados con relación a la región centroamericana, porque creen que Costa Rica está mejor que nosotros y el resto de Centroamérica. Precisamente por eso. La educación los ha frenado a que tengan golpes de Estado en Costa Rica. Más de 100 años ininterrumpidos de democracia. Solo revisen el ingreso per cápita que tiene un costarricense y el que tenemos nosotros. Solo eso. Nosotros deberíamos de envidiar a Costa Rica por los mejores niveles de educación, por los niveles de pobreza y los ingresos que tienen. Y eso trae como consecuencia mejores niveles de salud, aplicación mejor de la justicia, menos impunidad, más democracia. Sí, apostemos por la educación, hombre. Apostemos por la educación. Óigame, los aliados de Maduro, cambiando de tema, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han sido aliados, ¿verdad? Han sido aliados de Venezuela. Han sido aliados de Venezuela, el de Brasil y el de Colombia. Los dos dicen que son revolucionarios. Estos dos han discrepado con Maduro porque Maduro se la lleva de vivo estando en el gobierno y no quiere respetar unos convenios, compromisos firmados para que haya una participación libre, democrática de la oposición. Y todo lo que huele a candidatura, en Venezuela se lo huela. Pues estos dos que comulgaban, Lula y Petro, considera que el presidente de Venezuela debe cumplir con el compromiso. Primero a la Machado, a la Corina Machado no le inscribieron. Y luego Corina Machado pidió que inscribieran a Corina Yoris y tampoco le inscribieron. Una señora de 80 años. Que María Corina Machado confió en ella para que la inscribieran. Hoy en día no hay nadie inscrito en la oposición, solo está Nicolás Maduro Moro. Del gobierno. Hay temor en Venezuela. Hay temor en Venezuela. Hombre, si firmaron compromisos Maduro Moro para tener elecciones libres, incluso Estados Unidos les dejó libre al tal Sa, ¿se acuerdan? Metido en un montón de irregularidades en Venezuela, pero negociaron, le soltaron a aquel hombre para que tuvieran procesos democráticos y Venezuela no los quiere cumplir. A saber qué va a pasar, ¿verdad? A saber qué va a pasar. Estamos en abril, mayo, junio, julio. En julio son las elecciones dentro de cuatro meses. A propósito de las elecciones, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, publicó en su cuenta oficial de X que Juan Carlos Monedero, dice Mel Zelaya, explicó magistralmente a Lula y a Gustavo Petro el procedimiento legal y legítimo que se utiliza en Venezuela para las próximas elecciones del 28 de julio. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? No, sí, doña Chile, es una opinión del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Pero ¿por qué tiene que andarse metiendo Mel Zelaya en los asuntos de Venezuela? ¿Ah? ¿O es que créeme el Zelaya que por esa comunicación ya Lula va a pensar distinto? Sí, 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 es cierto lo que dice doña Chila. Lula y Petro son delincuentes también, dice doña Chila. Tienen irregularidades. Pero ahí los tienen de presidentes. Y hay que respetar la figura presidencial, la investidura. La investidura de Brasil, de la presidencia de la República de Brasil, es de Lula. Y el otro de Gustavo Petro. Hay que respetar la figura. Que tienen irregularidades ellos, que tienen. Pero Mel Zelaya no tiene que estar diciendo, metiéndose en asuntos de Venezuela. Dejen a los venezolanos. Y este Juan Carlos Monedero, ¿quién es? ¿Será un asesor que tiene el gobierno para la constituyente? ¿Ah? Este ha estado en proceso de constituyente ya. Este Monedero. Yo no sé si lo han traído aquí también a hablar de otros temas. De otros temas. Son expertos los gobiernos que se denominan de izquierda, de traer gente de otro lado para que venga a convencer a los pobres hondureños. Y lo peor es que pareciese que ellos se van convencidos. Quien sí tiene clavo, es Rafael Correa. Y Rafael Correa es asesor de esta administración. Rafael Correa es el que está con esas reformas fiscales. ¿Ah? Eso que denominan ley de justicia fiscal y otros llaman ley de equidad fiscal. Ahí está, resulta que Rafael Correa está vinculado al narcotráfico y nada menos y nada más que con el ya desaparecido capo de las drogas de Ecuador, Leandro Norero. En Ecuador lo conocen como caso de metástasis. Allá van a salir también con lo que salió Juan Orlando aquí y los nacionalistas. ¿Por qué creer en delincuentes que están guardando prisión? Y les decíamos, cuando el río truena, piedras trae. Hay personas que están guardando prisión por narcotráfico y que mencionan que Rafael Correa se reunió con Leandro Norero. Pero aquí en Honduras no pasa nada. Ese hombre viene, imagínense, es prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa. Y este Correa entra como Pedro a su casa aquí a Honduras y lo reciben con bombos y platillos. Que hay cada vez que viene, hay cenas, hay almuerzos. Y es el gran gurú que tienen, el gran asesor. Y está vinculado a ese capo. Ya murió. Leandro Norero. Prestenle atención a estas cosas, hombre. Prestenle atención a estas cosas. Me dice doña Chila que sí vamos a informar de la Semana Santa. Sí, vamos a informar de la Semana Santa. Las cifras que maneja el Estado, con gusto se las proporcionamos sobre el número de muertos que hay. Vaya pues, pero vamos a hacer una pausa, me dicen. Hacemos una pausa aquí en Críticas con Café. Les recuerdo que llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrá ganar más de 100,000 premios al instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en Uno Pronto, Uno Lubricante. Recibirás cupones para participar. Puedes ganar instantáneamente, ahí nomás lo sabrís. Si no tenés suerte, inscribite y depositalo en las urnas para que participes. Tal vez te ganas un viaje. Pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Por favor, no nos cambien. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Les recordamos que llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido, a Nueva York, Río de Janeiro, Madrid. Además, podrás ganar más de 100.000 premios al instante y 1.000.000 de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en uno pronto y uno lubricante. Recibirás cupones para participar. Si no ganas, te registras. Pones tu nombre, tu dirección, tu correo y tal vez te ganas el viaje. Ante la pregunta que estamos formulando hoy, en Críticas con Café, ¿debe mantenerse en secreto las negociaciones para traer a la Sisi? 33-55-36-19. Hay algunos mensajes que damos paso inmediatamente aquí en Críticas con Café. Buen día, don Rómulo. La Sisi no vendrá al país. ¿Qué apostamos? A Papo. ¿Qué apostamos? Apostemos. ¿Qué apostamos? Así decía uno, cipote. ¿Ah? No va a haber potra. ¿Qué apostamos? Decía. ¿Qué? Hoy no hay clase. ¿Qué apostamos? Mira, así dice este ciudadano o ciudadana. Buen día, don Rómulo. La Sisi no vendrá al país. ¿Qué apostamos? Feliz inicio de abril, el mejor mes del año. Bendiciones, igual para usted. Don Rómulo, espero haya descansado mucho. Qué bueno verlo. Saludos. Sí, hombre, ya días no estábamos aquí. No, pero ahí le estábamos poniendo unos latados de la Deutsche Welle. Sí. Todo lo que se hace en secreto es porque no es correcto. Vaya. Si este gobierno no es transparente, es porque anda por el camino torcido. Así de claro. Mire usted, don Rómulo, ya olvidemos que otros vengan a arreglar nuestros problemas. Traer a la Sisi es aceptar que aquí somos ineptos. Pues si de eso se trata. Si a la Sisi viene porque aquí no se cree en la institucionalidad. Aquí no creen en el Tribunal Superior de Cuentas, no creen en la Corte Suprema, no creen en el Ministerio Público. Quieren traer a la Sisi, dizque para poner un alto a los actos de corrupción de aquellos encopetados. No quieren traerla, ya lo hubieran traído en 2 años. No quieren traerla. No pueden estar. Imagínense que están convenciendo a la novia con cartitas aquí, cartitas allá. Esa novia se va a casar con otro. Se van a quedar así como dice doña Chilo, oliendo el dedo. La Sisi no le conviene a los que están haciendo las cosas en la sombra. Así que no creo que venga. Ese proceso va para largo. Sí, hasta largo. 2 años después. Y todavía intercambiándose correspondencia. No, esa es la chula. La chula. Viene la chula y nadie le para bola. Buen día, Rómulo. Lo saludamos en San Lorenzo y nos agradó lo jovial y cariñoso que es usted. Lo vimos que parecía político. Mucha gente lo saludó. Dios los cuide. Es que estuvimos en San Lorenzo y nos estuvimos echando un pescadito, pero una temperatura 38 grados centígrados. Eso le tronaba en San Lorenzo. Se sentía de repente la brisa marina de una playa improvisada que tienen ahí. Pero la gente se va a bañar con agua de mar. ¿Ah? Y salen colorados ahí en San Lorenzo. Pero ahí estuvimos en el restaurante. ¿Cómo se llama ese restaurante? Ya se me olvidó. No me acuerdo. El Delfín. ¿Ah? Pero es rico el pescado. ¿Saben por qué voy ahí? Porque Carla Ávila, una amiga que labora para la cervecería hondureña, me lo recomendó hace un par de años. Y entonces realmente es pescado fresco. Y me quedé disfrutando de un pescadito ahí. Ya me acostumbré a ir. Cuando voy a San Lorenzo, antes iba a la cabaña, ahora voy ahí. Ese negocio que está enfrente de la playa. Rico el pescado. No me conocen ahí. ¿Ah? El manglar. Que huele. Vas al manglar,
¿Dónde es el manglar? Cerca de la cabaña. No, no, ahí no. Yo voy ahí enfrente de la playa, te digo. Ahí hay una calle pavimentada que conecta a los hoteles que hay ahí, restaurantes. Ahí me quedo. Ahí saludé a algunos amigos que me identificaron, pero les recuerdo que la dueña del restaurante no me identifica. Yo llego por el pescadito. Rómulo, ¿vos crees que le conviene traer a la Sisi? Sinceramente yo no lo creo. Así que seguirán en pláticas eternas que nunca se terminarán. Miren ustedes la gente. ¿Sabe usted cuántos muertos hubieron en esta Semana Santa? Los que en vez de buscar a Dios se fueron a las playas, al vicio. Y el de corre. ¿Ah? Miren ustedes. Así me siento cada vez que voy a echar gasolina. Basta de la uso a compartir, si estás de acuerdo. Ay, esto es que el gobierno subsidia con... Sí, subsidia con 10 lempiras, ¿no? Señor periodista, no tenemos agua en el Hato. Y ese horario que mandaron los del SANA es paja, dice. Ahí le vamos a mandar ahí para que lo pongan ahí también. Mire a la gente. No tenemos agua en el Hato. Y ese horario que mandan los del SANA es paja. ¿Ah? En vez de hacer ferrocarril, que hagan hospitales, bibliotecas. Miren la gente. Escuelas públicas, bilingües, represas, fábricas. Mensajes que entran de nuestros oyentes. Está bien ese mensaje. En vez de hacer ferrocarriles y hagan hospitales. Ah, es que están anunciando un ferrocarril interoceánico. Perdón, lo veo bien ese ferrocarril, pero ¿por qué será que ponen a Héctor a dirigirlo, coordinarlo? Secretario privado. ¿Ah? Y ponen a todos los rixos. Hay un grupo de las instituciones de Rixi, son las que están al frente. ¿O será que se quieren volar a Rixi y están haciendo que Héctor esté en todos los medios ahí? ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo lo ven? Bueno, ya más adelante les vamos a hablar un poco de eso. ¿Quién estaba preguntando sobre los muertos? El Comité Nacional de Prevenciones de Movilizaciones Masivas, CONAPREM, informó de 21 muertos. 21 muertos durante Semana Santa. Ahí está el número de muertos para quien preguntaba ahí. Jóvenes, miren, de 58 el mayor, de 26, de 50, 26 años, 66, de 37, 19, 12 años, 10 años, de 14 años, de 16 años, 24 años, 19 años, de 2 años, Boca del Río Viejo, allá en Marcovia. Aparecen como muertos por sumersión. Qué barbaridad, usted. Qué barbaridad. Anda de goma la bala, ¿o? Vamos a ver. Ahí. Ahí está mejor. Qué barbaridad. Ahí están 21 muertos, informó Conapren. ¿Ah? Y ahí aparecen los departamentos donde se registraron muertos. Paraíso y Lempira es donde más muertos se registraron. La Semana Santa concluyó con la resurrección de Jesucristo. Me gustó, reitero, cómo los hondureños masivamente se abocaron a participar en las actividades de la Semana Santa. Desde el Santo Padre, el Papa Francisco en Roma, desde Roma, en cualquier parte de la tierra donde hay católicos, conmemoraron la Semana Santa que concluyó con la resurrección de Jesucristo 3 días después de haber sido crucificado. Sí, esto también en el Vaticano, es que en el Vaticano es todo. Eso debe ser maravilloso, estar en el Vaticano, estar ahí con el sucesor de Pedro, con el sucesor de Pedro en las actividades de la iglesia. Hoy resuena en todo el mundo, publicó Vatican News el anuncio que salió hace más de 2000 años desde Jerusalén. Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. ¿Sí? La gente se llenó de gozo y alegría. Los que creemos en Jesús, ¿verdad? Hay una gente que no cree en Dios y celebra la Semana Santa. O conmemora la Semana Santa, recuerda la Semana Santa. A propósito, jóvenes en Honduras, en las iglesias católicas, en diferentes parroquias, con suficiente tiempo de anticipación, se entregaron a confeccionar las tradicionales alfombras. Me gustó ver cómo las parroquias jóvenes, con días, semanas, meses atrás, se dedicaron a clasificar aserrín, a pintar aserrín para lucirse con las alfombras, que más adelante fueron vistas por miles y miles de católicos que acudieron a las diferentes procesiones. A las diferentes procesiones. Muy concurrido, sí. Muy concurrido. Le dedicaron tiempo a Dios. Volvieron a Dios. Volvieron a la fe. San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Comayagua, Choluteca, en El Paraíso, en Ocotepeque, en La Ceiba. En todos lados la gente se volcó a esas actividades. Hay gente que se prepara con 3 meses de anticipación, 4 meses, hasta 6 meses, para confeccionar las alfombras. Y luego los mismos feligreses las destruyen. Pero experimentan esa satisfacción de entregar tiempo a las actividades religiosas, y eso es bueno. Eso es bueno. Me gustó ver padres con hijos, abuelas con sus nietos, hermanos, que quizá purificaron su alma, ¿verdad? durante estos tiempos. Sí, hay unos que se dedican a otras cosas. Ya esos que andan con el diablo metido andan en otro rollo. No, Luis, déjelo. Luis está celebrando todavía. Luis es que trabajó y está recuperando energías. Por eso es que no vino hoy. Pero saben, sí, lo que sorprendió. Esto fue a donde, en Ojojona. Qué bonito esto. Esto fue de noche, qué bonito eso en Ojojona. Ah, es que ahí está el padre Tony está ahí, o el padre Ovidio. Estos padres son muy dinámicos, muy activos. Mire qué bonito eso. Qué bonito eso. En Ojojona fue eso. Qué bonito eso. Este día cuando el viernes fue esto. Ayer. Ah. El domingo de resurrección, la misa de resurrección. Mire qué bonito. Qué bueno, me alegra que se llenen los centros, las iglesias, los centros religiosos. Me alegra eso. Los pueblos y los países se han perdido porque no creen en un ser supremo. Han perdido la fe. Han perdido la fe. Y que ojalá nos haya servido para reflexionar todos. Es cuando decimos un acto de contrición, de arrepentimiento. De arrepentimiento. Ojalá que nos hayamos arrepentido de tantas cosas malas que hacemos. Y comenzar de nuevo. Para eso debería ser la Semana Santa, ¿verdad? No para andar consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Ah? Óigame, yo no sé, pero si yo hubiese encontrado, es un actor brasileño, yo lo hubiese encontrado también, yo que soy creyente, yo que creo en Dios, yo lo hubiera encontrado, me asusto, hubiese sentido miedo, temor. Sí, es que uno teme a Dios, teme a Dios. Pero yo hubiese encontrado esta imagen de un Jesús encarnado, de cuerpo, de alma, de carne y hueso. Yo también me hubiera sorprendido. Es que es la imagen que desde pequeño nos transmitieron del Mesías, del Redentor del mundo. Los brasileños, hubo creyente, hubo católico que se puso a llorar al ver esta imagen. ¿Eh? Miren, un parecido enorme. Gente que lloró cuando lo saludaba. Sí, hombre, yo también, como dice doña Chila, yo me hubiese zorrado al ver a esta figura de Jesucristo en carne y hueso. ¿Ah? Mire, la figura casi exacta. ¿Ah? Hasta la misma periodista. Claro, es un actor, pero qué barbaridad. Igual a la figura de Jesucristo que nos enseñaron a temprana edad. ¿Ah? Yo no sé qué te hubiese ocurrido a vos, doña Chila, si hubieses encontrado a Jesucristo así, ¿qué hubieses hecho? Alishan, si usted lo hubiera encontrado, hubiese hecho lo mismo. Sí, eso sí estuvo muy bien calcado. Sí. Y aquí hubo de todo. Miren ustedes, a saber dónde estaban peleando esto, y de repente apareció una mujer que se metió al pleito con una voladora. Miren ustedes. ¿Y eso dónde sería? Esas mujeres de armas tomar. Seguro que estaban peleando. Y estaban peleando. al calor del alcohol, del guar. Miren el otro. Si no se mete la mujer, no se mete el otro hombre. ¿Ah? Lo estaba manimbiando y... No, hombre, esas... Oígame, doña Chila, esas son patadas practicadas, hombre. ¿Ah? Qué barbaridad. ¿Y esto será aquí, usted? En cualquier parte que haya sido, pero esa mujer tiene valor, hombre. Esa mujer tiene valor. Aquí dice este que se quiere casar con ella. ¿Ah? ¿Para qué querés más? Si no... Dice don Chilo que quiere una mujer que lo cuide así. O vos decís que al marido el que estaba en el suelo. El marido el que estaba en el suelo y que por eso lo fue a defender. Mira vos. Mira. Le está demostrando a quien grabó que así se comporta con el marido. ¿Ah? Sí, upa. Mira, no, hombre. ¿Vos qué hubieses hecho? Si hubieses sido el de camisa blanca, salís corriendo. Mira. Las mujeres hoy han superado. Dice aquí uno, mira. Esa mujer... Es la que Diosito me hubiera mandado para defenderme de mis malas compañías. ¿Ah? No, hombre. Esa. ¿Ah? Dios me libre con esa mujer. Dios me libre con esa mujer. ¿Ah? No. Esa mujer de andarla cargando, andarla chineando. A Piquito, ¿qué querés? Damos paso a mensajes de nuestros televidentes aquí en Críticas con Café. Rómulo, feliz inicio de nuevo mes. Un llamado a quien corresponda. Póngale atención a la carretera que va de Santa Rita a la ciudad de Lloro. Allí ya no hay carretera, es una arteria muy importante. Por favor, no se olviden de los lloreños. Óigame, ministro de Infraestructura. Préstele atención a esto, hombre. ¿Ah? ¿O es que andan hablando de ese ferrocarril para olvidarse de las obras de aquí? Ese es un mensaje de llamado de atención. Casi de desesperación. Uy, esa mujer es la que Diosito me hubiera mandado para defenderme de mis malas compañías. Esa mujer tiene unos brazos enormes, o lo comiendo ha de pasar. Oración del día lunes. Qué alegría, Señor resucitado, hoy despertar a un nuevo día y un nuevo comienzo en la semana. Te pido, Señor, me acompañes y camines a mi lado para guiar mis pasos por el camino de la luz y de la verdad. Y me ayudes a rodearme de personas de buen corazón, que tu bendición se derrame en mi vida y en la vida del mundo. Gracias, Dios, por tu ayuda y por tu gran amor. Amén. Mire que... Bueno, la gente amaneció más cristiana, está bien, hombre. Le leemos con gusto el mensaje. Buen día, no creo que ganemos a Costa Rica, es el viejo. A ver, otro. Buen día, tremendo pecado hacerse pasar por Jesús y más pecado los que se le arrodillan. Vaya. Buen día, tremendo pecado hacerse pasar por Jesús y más pecado los que se le arrodillan. ¿Qué piensan ustedes de este mensaje? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes de este mensaje? Ese mensaje es tremendo pecado, dice. Hacerse pasar por Jesús y más pecado los que se le arrodillan. No, fíjense que yo no lo veo así. Yo lo veo algo de conciencia. Cuando usted va con un pariente, un familiar cercano, un médico, y ve que se está muriendo ese pariente y va al médico y lo cura el médico, ¿qué hace usted? Le agradece. si al ver una figura semejante a Jesucristo de carne y hueso, le mueve en sus adentros, se motiva, siente la necesidad de llorar, llore. Que eso de algo le va a servir al cuerpo. Y si da un gracias, con mucha más razón, hombre. No, yo no creo que es pecado. No creo que es pecado. ¿La gente llora? Ah, es cierto, la gente llora por las novelas. No va a llorar por ver a una figura similar a Jesucristo, al que le enseñaron desde tempranidad. Rómulo, usted que viaja al sur, ¿se ha fijado que ya tiene una falla? Ah, sí, sí, sí. Aquí sacamos esa falla, sí. Y no le dan arreglo oportuno. Se fregará esa carretera que es de las mejores del país. Estoy totalmente de acuerdo. Yo he viajado bastante de Tegucigalpa a Choluteca. Es la mejor carretera que tenemos, junto a la del norte. Pero hay una falla, no me acuerdo si es por el kilómetro 33 o 35. Hay una falla ahí, que si llueve, o con las altas temperaturas que se registran, puede ceder. Con las altas temperaturas que se registran y luego llueve, puede ceder. Otro buen día, la carretera de Estepito Solo hasta la cabecera departamental Santa Bárbara, no hay ni una señal de carretera indicando curvas, velocidades, etcétera. No hay ni una. Es peligroso también esto. ¿Qué les costará? ¿Ah? No, pero están pensando en el ferrocarril. Están pensando en el ferrocarril. Sí, ahí está. Ahí está el ferrocarril, miren. Y se lo han... Le han dado esa responsabilidad a Héctor, al secretario privado. Una Comisión Nacional de Ferrocarril Interoceánico lidera el emblemático proyecto con agilidad y transparencia. Ya están diciendo que hay agilidad y que hay transparencia. Que es emblemático, puede ser emblemático. Es que hasta ahora Libre no tiene un proyecto emblemático. Necesitan un proyecto emblemático. Si quieren democráticamente seguir con pretensiones reeleccionistas. ¿Ah? Entonces tienen que buscar un proyecto emblemático. Dime un proyecto emblemático que tenga Libre en 2 años. Esta doña Chila quiere ganas. Dice, la CICE y la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico son iguales. Solo han servido para mantener, ¿cómo dice? Mantener en... Sí, tiene razón, mantener en atención a la gente. Con agilidad, transparencia, respaldada por el marco legal. Bueno, si es que eso lo hace el gobierno. Lo hace el gobierno. Nos permite conformar un equipo técnico de alto nivel. A los del gobierno que les gusta usar esa palabra, esa frase, alto nivel. Intervienen los centros penales, comisión de alto nivel. Dicen que van a construir una cárcel, comisión de alto nivel. Van allá a Estados Unidos, allá a la ONU, comisión de alto nivel, para ver si va a venir la CICE. Comisión de alto nivel para aquí, alto nivel para allá. Y al final, el tal equipo de alto nivel, ni para allá ni para acá. Ni cuenta, correcto, ni cuenta se dan de lo que hacen. Sí, mire, doña Chila dice que son empresas que se crean para 2 cosas. Buscar dinero y mantener a la gente. Y eso se le vende a la base de Libre, ¿va? Y luego va a aparecer una campaña donde digan, el único partido que ha tenido el valor de entrarle a un proyecto emblemático como el ferrocarril interoceánico. Así van a estar. Así van a estar. ¿Que se puede necesitar? Se puede necesitar. ¿Qué es prioridad eso? No es prioridad. Eso es para otras cosas. ¿Quién se los va a financiar? Pueden haber organismos internacionales, pero pueden haber países interesados en comprometer ideológicamente al país, puede ser. Doña Chila ha venido hoy con sus apuntes, dice Doña Chila, puede ser también igual a Nicaragua, con un tal canal seco que lo le prometió China, no hizo nada. Y ahí está. Ahí están los sandinistas, esperando que China. Los chinos son inversionistas, hombre. Y los chinos les van a prometer canal qué, interoceánico, no canal seco, ¿eh? También era canal interoceánico. Entonces, los chinos les gusta lo interoceánico. Entonces, ferrocarril interoceánico y canal interoceánico, así era. En Nicaragua, Honduras. Hay que engatusar a la gente que ese canal va a sustituir lo que hace Panamá. El canal de Panamá no da abasto, pero no es prioridad para Honduras un canal, un ferrocarril interoceánico. No es. Aquí tenemos, ¿cómo dice? No arreglan ni las calles, dice Don Chilo. No arreglan ni las calles y están pensando en un ferrocarril interoceánico. ¿Para qué? Dice Doña Chila que ese canal interoceánico va a servir para llevar la marihuana más rápido. ¡Ah! No se puede con Doña Chila, no se puede. Ah, y que lo van a conectar. No, hombre, no. Esta Doña Chila está llevando la cerca el primer día de abril. Dice que lo van a conectar desde Colombia y que van a conectar con la cárcel de allá de Islas del Cisne y luego plum, pasará para el norte. Que van a llevar toda esa cosa. No. Tenemos otras necesidades aquí. Hay gente que no come en Honduras. La extrema pobreza es mayor. Un proyecto emblemático del gobierno en estos 2 años o menos de 2 años que les queda sería la pobreza, combatir la pobreza. Pero como eso no se ve, ¿verdad? Eso, quieren un proyecto emblemático que se vea, que acapare la atención. ¿Que por qué no ponen a Rixi en ese ferrocarril interoceánico? No, y Rixi ya está reventada, hombre. Ya Libre anda buscando otro candidato. O sea, Rixi fue que la apartaron. Sí. ¿Cómo que Rixi está prometiendo la Sisi también en campaña? Tiene campaña Rixi que está prometiendo la Sisi. Y la gente será tan baboso. Será tan babosa que va a creer también. Vuelven a prometerle la Sisi y van a creer. ¿Ah? No. No creo en eso. El COET lamenta la muerte de Asterio Reyes. Asterio Reyes fue dirigente nacionalista, productor de café, estuvo en el Instituto Hondureño del Café. Con cualquier gobierno que estaba de turno, Asterio Reyes puso a disposición el ICAFE para que, y a los productores de café, para que apoyaran al candidato que se perfilaba como más. Que se perfilaba como el ganador, pues. Pues el Consejo Hondureño de la Empresa Privada lamentó la muerte de Asterio Reyes, quien fue miembro de la Junta Directiva del COEP. Y otro nacionalista que murió fue el alcalde de Marcala, hombre. Un muchacho joven. Juan Manuel Melgar, llamaba. ¿Quién quedó de alcalde entonces en Marcala? El vicealcalde. ¿Ah? No, y los nacionalistas se van a pelear por esa alcaldía. Se van a pelear por la alcaldía los nacionalistas. Ahí van a poner a un regidor, van a ver que no van a dejar al vicealcalde. Lamentamos que haya muerto don Juan Manuel Melgaro. Lo tuvimos en este programa. Lo tuvimos en este programa cuando se registraban inundaciones allá en Marcala, La Paz. Se están muriendo los nacionalistas. Dice doña Chila que el que no se muere lo dejan preso. No. Bueno, el gobierno dice a través de la Comisión Reguladora de Energía que no hay aumento en este trimestre que comienza hoy. La Comisión Reguladora de Energía a los usuarios les dice que no va a haber aumento a las tarifas. Yo lo que les digo a los usuarios que revisen las tarifas, la tarifa de abril, la que les va a salir. Guarden la copia de lo que pagan en marzo. Y después la comparan con la de abril, porque una cosa es lo que ponen en el papel, una cosa es lo que dicen los de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Eso, de acuerdo con la ley, tienen que establecer precios bien hacia arriba o hacia abajo, pero hacia abajo casi no se dan. Trimestralmente, el trimestre comienza abril, hoy comienza, entonces dicen los del gobierno que no habrá aumento. Yo no creo ni dejo de creer. Pero es mejor que ustedes guarden el recibo de la ENE del mes de marzo y vean en abril si está el mismo precio. Oigan lo que dice doña Chila y tiene sentido. Tiene sentido, dice, mire, si no le aumentan a la tarifa, le van a aumentar al consumo, aunque usted tenga el mismo foquito. Tiene sentido eso, ¿sí? No, tiene sentido, está bien que esté en la jugada de doña Chila. Mire, una cosa dice que no aumente la tarifa, pero otra cosa es que le va a aparecer más consumo y usted teniendo el mismo foquito. Dice el mismo foquito, por decir algo, porque los que tienen un foco no pagan. A ver, mejor planteado, pues que tenga el mismo consumo, pero le aparece más. Revisen también eso. ¿Cuánto consumieron en marzo? ¿Cuánto consumen en abril? El precio de marzo, el precio de abril. Y ahí comparen, y yo los espero al final de abril aquí, a través de LTV, y me dicen si realmente el gobierno les está cumpliendo con eso. Porque es que los comunicados pueden decir una cosa, pueden decir otra. ¿Ah? Pero una cosa es lo que digan los comunicados y otra es la realidad, el recibo. Reitero, dos cosas revisen. El precio de la tarifa de marzo y el precio de la tarifa de abril. Y revisen, como dice doña Chila, el consumo de marzo, el consumo de abril. Porque se puede dar que a usted le aparezca el mismo precio de la tarifa, pero le aparece más consumo. Y ahí me lo topan. Pero está bien que estén pendientes. y está bien que estén pendientes. Dicen, revise ahí, Alishan, si ya salió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Dicen que Honduras es responsable por la institución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es el caso de los cuatro que se voló Juan Orlando Hernández. A ver, Corte Interamericana de Justicia, sentencia del caso de Gutiérrez Navas y otros. Que Gutiérrez Navas es el que ponen de primero porque fue el que presentó el recurso, creo yo. El Estado es responsable internacionalmente por la institución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consecuentemente, todo lo que hizo la sala anterior de la Sala de lo Constitucional es ilegal también. Digo, porque si fue legal la institución, el nombramiento también fue ilegal. Lo actuado por la Sala de lo Constitucional fue ilegal. Y de ahí salió la reelección de Juan Orlando Hernández. Ilegal. El Estado es responsable internacionalmente por la institución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. El fallo. 11 años después, esto sucedió en el 2013. Juan Orlando se convenció a los diputados, seguro que les pagó, para que le dieran vuelta a esa Sala de lo Constitucional, porque más tarde iban a llegar los diputados a presentar un recurso, dizque amparándose en los derechos humanos, que Juan Orlando podría ser reelecto. Y la Corte, la Sala de lo Constitucional, ni corto ni perezosos, por unanimidad, claro, los habían nombrado Juan Orlando, dijeron, despenalizaron el artículo constitucional que hablaba de la reelección. Entonces Juan Orlando y compañía dijeron, está aceptada la reelección. Y como andaba metido en el negocio del narcotráfico, les dijo a todos los narcos con quien coordinaba que había que apoyar a este, al otro, porque le habían ayudado con esto. Qué linda la justicia en Honduras. Y no cambia. Sigue igual. Sigue igual. No hay diferencia. Si no, miren la Corte Suprema de Justicia, pues. No, hombre, no miren la Corte. Vean el Congreso que tenemos, pues. Con un presidente 2 años después ilegal. ¿Qué les costaba elaborar un documento si los políticos entienden, hombre? Si se entiende para integrar la Corte, para entregar el Tribunal, integrar el Tribunal Superior de Cuentas, integrar los órganos electorales, ¿cómo no se iban a poner de acuerdo para elaborar un documento y legalizar a Luis Redondo? Repito, yo no estoy en contra de Luis Redondo, ¿sí? Ni lo conozco. Yo estoy en contra del procedimiento que se utilizó para poner a Luis Redondo a presidente. Por eso es que para mí el señor Redondo es ilegal. ¿Cómo dice que? Dice doña Chila que como Luis Redondo anda en Brasil con gastos pagados, allá vio al Jesucristo de carne y hueso y seguro van a tener un Luis Redondo distinto. Ay, doña Chila, sí, espérese. Bueno, si quiere pongámoslas. ¿Ah? Sí, está lista con las pildoritas. Vámonos con las pildoritas. Las pildoritas de la tribuna, aquí en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Atención a las pildoritas de la tribuna. Hoy, 1 de abril de 2024. Hoy vienen estas pildoritas con el machete desenvainado, como dicen. ¡Aleteo! apacibles, dedicados a transmitir devotas invocaciones al Nazareno. Versos sublimes inspirados en su infinita obra redentora, prosa exaltadora a su apostólica vida hasta su martirizado sacrificio en la cruz, cuando de repente avisan de otro aleteo compulsivo en el zopilotal.
¿Ah?
Concentrado en la semana mayor del cristianismo, pero sin descuidar el zopilotal de las redes. Las redes que no tienen fe, las redes que no tienen esperanza, las redes que no aprovechan las semanas, la Semana Santa, para cambiar, para arrepentirse de lo malo que han hecho. Inoportuno. No solo lo inoportuno de sacarse clavos de amargura en plena Semana Santa, sino la pedantería, como la estulticia con que corrió a Javier Marías para que el renombrado escritor español nunca quisiese poner pie en Tegucigalpa, de pretender dar clase de historia a un monseñor muchísimo más ilustrado. Y es que así son, ¿verdad? Así son los intelectuales en Honduras, los que se autodenominan intelectuales. Creen tener la razón. No respetan, como decía mi abuela, las canas. No respetan la historia, ni respetan la formación, ni el conocimiento. Patologías. Esas quiméricas elucubraciones de lo que ya días dejaron de ser artículos juiciosos, casi nadie los lee, a no ser para descifrar pildoritas o burlas de Winston y el Sisimite en sus conversaciones de la editorial. Son patologías severas de la personalidad. Hay gente que se la tiran de escritores e intelectuales y les avanzó la edad y comenzaron a mostrar patologías y no se dan cuenta. Y entran con sus caprichos. No reconocen a nadie. Quieren ser siempre el centro de atención. Y quieren estar con Dios y con el diablo. Y en Semana Santa se les mete el diablo y empiezan a hacer eco de lo que logran divisar en las redes. Ubicado, la ojeriza hacia la buena imagen y la credibilidad ganada por los órganos electorales al haber dado elecciones ejemplares que evitaron la crisis post-electoral de la vez pasada, no será escozor por su pobre desempeño cuando fue ubicado por el callejismo en el fenecido Tribunal Nacional de Elecciones. Seguro, cuando las cosas a un hondureño no le salen bien, trata de que a los otros le salgan igual o peor que a él. Eso es. ¿O sería que quería volver a esas instituciones? Ese autointelectual debería de estar cuidando los bisnietos, hombre, no andar haciendo eco de las redes sociales. ¡Premios! Y hacia el Registro Nacional de las Personas roncha por los premios internacionales de literatura del poeta, quien por piedad hizo el favor de no quitarlo de la Academia Hondureña de la Lengua. Como preguntaba. Y hacia el Registro Nacional de las Personas roncha por los premios internacionales de literatura del poeta, quien por piedad hizo el favor de no quitarlo de la Academia Hondureña de la Lengua. Les digo, hoy las pildoritas vienen con machete desenvainado. Como estaban en recogimiento espiritual toda la Semana Santa, comenzando abril, se fueron con todos, con todo. aquel intelectual de Olanchito. Que los Olanchitos se creen de otro país, ¿no? Esos Olanchitos se creen superiores a todos. ¿Ah? Sí, se inventan perras de ellos mismos y ellos mismos se creen las perras. Mandan a decir de la DC que cuando fue su candidato presidencial nadie votó por él. A papo. Sacaron más votos los diputados que la fórmula presidencial. Tuvieron que correrlo, ya que después de tener 5 diputados, 4 alcaldías y 30 regidores, casi los hace desaparecer. Miren ustedes. Y eso no me acordaba, yo no sabía de eso. ¿Ah? Que fue candidato a la presidencia de la República y casi desaparece al Partido Demócrata Cristiano. Deberían de hacer mancuerna con Luis Zelaya, que casi desaparece al Partido Liberal de Honduras. ¿Ah? Así decía mi abuela, qué mancuerna. Petición, Cancillería manda a decir que a petición de la ONU se declaró en reserva el proceso de instalación de la CICE, que lleva con el gobierno hondureño. ¿Y por qué no publican eso? A ver, esto es la publicación que hace la Cancillería de la petición de la ONU. No les digo. Hay que echarle la culpa a alguien, hay que echársela a la ONU. Si son transparentes en esta administración, pues publiquen todo lo que tengan, hombre. Ustedes llegaron a la administración para ser transparentes con nosotros. No andar cubriendo la CICI o andar cubriendo la ONU. Si la ONU les pidió eso, pues publiquen esas cosas. ¿Y por qué tienen que mantener en reserva? ¿Y acaso ustedes le paran bola a los organismos internacionales, señores del gobierno? No, yo solo digo. O les recuerdo. Y hombre, publiquen todo. Si es la CICI, la ONU que les está pidiendo eso, publiquen esa papada, hombre. Por esto. Claro, hay un montón de leyes que tienen que cambiar y no tienen cómo cumplir. Y ahí se va a mantener en reserva, Y ahora ya están sustituyendo la CICI por ese ferrocarril. ¿Ah? Amapala. En Semana Santa causó revuelo en Amapala la llegada por primera vez del crucero Swan Hellenic Diana, con 59 pasajeros, en su mayoría norteamericanos, y 119 tripulantes. Ese canal tiene mejor profundidad que San Lorenzo. Lo que pasa es que en San Lorenzo unas 3 familias pagaron a los militares y les pasaron el puerto ahí. Se desgraciaron en la maravillosa isla del Tigre. Sí, hombre, hay que decir las cosas así. ¿A quiénes benefician? Ah, correcto, a la madera, a los que exportan madera y a los que traen vehículos, hombre. ¿Ah? Es chorrera de vehículos nuevos que llegan ahí a San Lorenzo. Antes entraban allá por Amapalera. Ese puerto de San Lorenzo, el puerto niño. Dice que vio el porvenir, pero el porvenir para unas 3 familias. Déjense de papada. Es mejor la profundidad que tiene Amapala. ¡Alegría! La embajadora se declaró llena de alegría al compartir la noticia de la vicepresidenta Kamala Harris en cuanto a los 1,000 millones de dólares en proyectos para el Triángulo Norte. No, estos de Honduras son capaces de que no queremos nada de 1,000 millones. ¿Ah? Son mendigos y con garrotes, dice doña Chila. Sí, es cierto. Es cierto. Libro. Ya a la venta el libro Narcodrama del Honduras Canta en Nueva York. Autoría de un periodista de una agencia internacional de noticias que cubre la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Este periodista le ganó a Oscar, ¿no? El Matthew Russell Lee. Sí, pero ahí tiene el resumen para el que no lo vio. Dice doña Chila que solo son las transcripciones de todo lo que pasó en el juicio. Correcto. Aquel se durmió. Aquel le va a poner otros elementos a lo mejor. Posible. Por eso se tarda. posible. Es posible que tenga más, tenga mejor redacción Oscar Estrada que Mateo Russell Lee. Ajá. Pero nos informaron oportunamente desde Nueva York. Nos informaron oportunamente. Ahora es que AMLO tiene un tal corredor ferroviario, dije, como alternativa al canal de Panamá y el canal seco hondureño. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Ah, pues, señoras y señores, así terminamos el programa, ¿verdad? ¿Ah? Con Alicia somos puntual para entrar y puntual para salir. Luis, quédate allá toda la semana. ¿A dónde es que anda Luis? ¿Qué nivel es Luis? Anda en Copán. Está bien que disfrute, tiene derecho. Tiene derecho el caballero. ¿Ah? El caballero de la producción. Nos vamos, señoras y señores, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Dejen de andar bebiendo droga, consumiendo droga, consumiendo marihuana, cocaína. Dejen la coca, la Pepsi Cola, les hace daño a la salud. Beban bastante agua. Eviten los incendios forestales. Si usted no consume agua, también se incendia por dentro. Y luego es paciente con insuficiencia renal. Nos vemos. Hasta el próximo programa. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Sigan las noticias aquí en LTV. Adiós. Adiós, 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 adiós.